En Es Radio, de los libros no te libras.
Miguel de Cervantes encontró el lugar perfecto donde esconder un secreto a la vista de todo el mundo y ha llegado el momento de desvelarlo. Lo vamos a hacer a través de una novela negra en la que el protagonista, en cierto modo, es nada más y nada menos que Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo que da nombre a una obra cumbre de la literatura española. El Quijote es la base que ha elegido José Barroso para trazar una novela de intriga fascinante en la que hay pasiones humanas, hay historia, hay libros y algún que otro crimen por resolver. Así que para hablar de todo ello está con nosotros hoy el autor del Enigma Quijote, José Barroso. Bienvenido a Lede Libros, José.
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, él es natural de Málaga, aunque lleva afincado en Granada unos años, y esta es su primera novela, pero pese a ello es autor de otros libros en los que podríamos decir que el denominador común es la historia y realmente la exhaustiva documentación, que es una cosa bastante loable, José.
Bueno, es la primera novela contemporánea, una novela negra, que me metido en este campo sin saber muy bien dónde entraba, pero bueno, parece que va gustando. Y las anteriores novelas eran históricas.
Uh-huh. Bueno, como les decimos en este tipo de novelas, en la serie negra, es mejor escuchar un poquito de la sinopsis para no desvelar más de la cuenta.
Durante 4 siglos, millones de lectores han disfrutado del Quijote sin saber que un poderoso secreto, un anhelo instaurado en la mente del ser humano desde los albores de la civilización, se oculta entre sus líneas. En la actualidad, el aparente suicidio de un bibliotecario pone sobre la pista del misterio a un policía, a un veterano experto en textos clásicos y a su antigua alumna. Pero no están solos. Una poderosa organización está dispuesta a todo por preservar el secreto y, con ello, su propia supervivencia. Comenzará entonces una carrera contra el reloj que discurre entre los principales escenarios reales del Quijote y las pistas ocultas en las páginas de la obra cumbre de la literatura castellana.
Claro, nosotros escuchamos esta sinopsis, José, y llega el momento de preguntar, a ver, ¿cuáles son los enigmas que guarda esta obra cumbre de la literatura castellana? Y, por tanto, ¿cómo es que te has atrevido a meterle mano de esta manera a Don Miguel de Cervantes?
Bueno, el Quijote está lleno de misterios, ¿eh? No solo los que yo puedo resolver aquí, sino algunos que me dejan en el tintero, porque si no la novela se me hubiese hecho eterna. El acercarme al libro, yo espero que se vea que lo hago con muchísimo respeto, porque yo soy un enamorado de la obra de Cervantes, no solo del Quijote. Tuve que leer más libros de Cervantes para documentarme para esta novela y me quedé maravillado. De hecho, pienso que si Cervantes no hubiese escrito el Quijote, seguiría siendo uno de los grandes escritores de la historia de España, ¿no? Junto con Góngora o Quevedo, etcétera. Entonces, bueno, al final, uno primero desarrolla el guión y después me metí a fondo en el libro, en el Quijote, para encontrar dónde poder esconder cositas, ¿no? Pero me di cuenta que no era cuestión de esconder, sino más bien de encontrar lo que él ya había escondido, porque ya dejaba muchísimas cosas ahí. La primera de ellas, el lugar de la Mancha, ¿no? Que es algo que él no desvela, pero que, bueno, que poco a poco se puede ir trabajando y desvelando.
Y desvelando esas claves ocultas, ¿no? Que están escondidas en este texto. Un texto que me imagino que habrás leído muchísimo hasta el punto de dominarlo de tal manera como para trazar una novela negra en torno al Quijote.
No, es que te diría que no lo leía, sino que vivía con él, ¿no? Porque
horas y horas dedicadas, sí, a este texto.
Recuerdo que hubo un momento que tenía un Quijote sobre el escritorio donde suelo escribir, otro en la mesa de noche y llevaba un tercero en el Kindle para los viajes y tal.
Entonces estaba el de bolsillo.
Siempre leyendo el Quijote y buscando estos pequeños detalles que son los que le dan vida a la novela, ¿no?
Una de las obras en castellano más conocidas en nuestro país, por supuesto, pero también fuera. Y de hecho, sorprende la buena aceptación que tiene fuera de nuestras fronteras y en nuestro caso, muchas veces, es un texto que se resiste a los lectores, quizás a veces por la obligación, haber sido lectura de estas determinada, que hace que les tengan un poquito de reparo. ¿Cómo es tu relación con el Quijote, con la base de esta novela?
Yo soy de los que no pudo con el Quijote con 15 años, con 17.
O sea, que eso da cierta esperanza.
Lo intenté, lo reconozco y no pude. Ya lo necesité leer ya mayor, ¿no? Yo la primera lectura completa la hice hace 5 años aproximadamente. Fíjate, te digo un dato, una cosa que me dijeron en la Casa Museo de Esquivias, en la Sociedad Cervantina. Les dije esto que acabo de decirte y me dijeron, claro, es que El Quijote es un libro para adultos, no es para jóvenes.
Y precisamente quizás eso es lo que hace que ciertas personas tengan cierto rechazo a ese texto porque sea específicamente arduo, en un momento determinado en el que, bueno, pues no estamos preparados para asumirlo. Y claro,
el castellano antiguo también es un hándicap, aunque ahora hay una versión que es que incluso la dignificó, digamos, la RAE, donde han actualizado el lenguaje y es un poco más fácil de leer. Uh-huh. En cualquier caso, nuestra generación pienso que es la primera que no ha leído El Quijote, porque uh-huh. nuestros padres siempre, de 55 años en adelante, todo el mundo ha leído El Quijote.
Era lectura obligada, efectivamente.
Pero nosotros no.
Bueno, estamos hablando de Don Miguel de Cervantes, del Quijote, y es que son algunos de los protagonistas de esta novela, pero por así decirlo, hay una pareja muy especial, que es el inspector Vigalondo y la inspectora Nebot, que son los que van llevando a cabo el curso de una investigación bastante sorprendente, que en un primer momento sí que se plantea como un presunto suicidio, más o menos aparatoso, no diremos más, y de repente se dan cuenta y dicen, igual esto tiene algo más, ¿no? No es solo un suicidio en un loft de Madrid, hay algo más detrás.
Claro, van descubriendo poco a poco que lo que parece un suicidio podría estar relacionado con algo que hay oculto en El Quijote, lo que les provoca casi risa, ¿no? Hay algún comentario, incluso el inspector Vigalondo acaba de nombrar, despectivo hacia la persona que le está diciendo, hombre, en El Quijote hay, hombre, por favor, que llevamos 400 años con el libro ahí, ¿no?
A ver si va a haber alguna cosa nueva que no se hayan percatado, ¿no? Pues mira.
Y entonces el personal adscrito a la Biblioteca Nacional pues les demuestra que sí, que hay algo y que es muy sencillo de comprobar, que es el lugar de La Mancha. Así, uh-huh. así de sencillo, ¿no? Así empiezan a convencerlo, pero poco a poco van avanzando y descubren que hay muchas más cosas ocultas en El Quijote, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, entra en juego la organización esta que habéis comentado antes de la sinopsis, que evidentemente no quiere que se descubra. Y bueno, es un libro tan rico, tan amplio, El Quijote me refiero, no el mío.
Que también, que eso lo digo yo.
Bueno, sí, no debo decirlo yo, pero El Quijote es tan rico que bueno, que permite jugar con muchas intrigas y además también hacemos varios flashbacks a la época de Cervantes y explicamos un poco la vida de Cervantes, que fue intensa y muy intrigante, ¿no?
Claro, a mí esto es una de las cosas que más me ha sorprendido del texto, precisamente que se habla de la historia, pero no solo en un tiempo presente, sino que, como cuenta José, hay un momento en el que precisamente se meten, por así decirlo, ciertos personajes del pasado contado en tiempo real, ¿no? Ese flashback que tú dices y que es una de las cosas diferentes que nos podemos encontrar respecto a otro tipo de novelas históricas, ¿no?
Sí, al final para resolver el enigma hay que trabajar un poco a tres niveles, por decirlo de alguna manera. En la actualidad, evidentemente la trama transcurre en la actualidad. Hay que entender cómo fue la vida de Cervantes, que para eso están los flashbacks en los que se cuenta sobre todo su cautiverio, y hay que ir observando las pistas que Cervantes dejó en el libro, dejó en el Quijote, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, el tránsito por La Mancha pues forma parte de la imaginación del autor, que si no, no sería una novela, sería un libro de texto.
Por tanto, estamos hablando de ese contexto histórico, esa ambientación histórica y cómo traslada la acción a ese famoso lugar de La Mancha. Es verdad que ha habido ciertas teorías sobre cuál es ese lugar de La Mancha. José, en este libro, lanza una nueva, ¿no? Con una nueva denominación que no vamos a decir.
No vamos a decirla porque, además, lo importante ni siquiera es la denominación. Uh-huh. A mí me parece que lo importante es que llevemos 400 años dándole vuelta al lugar de La Mancha.
Efectivamente.
Eso es lo que hace grande una novela, que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, a la hora de trasladar a los oyentes cómo es este libro, tenemos que decirles que recuerda a la mejor Julia Navarro en Dime quién soy, andando en su pasado. Recuerda un poco también a libros clásicos como los de Isabel San Sebastián, como por ejemplo el de Lo último que verán sus ojos, ¿no? Que indaga en la biblioteca y va buscando ciertas cosas. Y por qué no decirlo, recuerda un poquito a Dan Brown, que tantos y tantos libros ha vendido con ciertos enigmas. ¿Qué tiene de bueno a diferencia de Dan Brown? Que a mí me parece que estos enigmas están muchísimo más elaborados. En un primer momento los de Dan Brown, a poco que tuvieras cierta cultura relacionada con los temas que investigaba su famoso inspector, pues llegaba rápidamente a la resolución. Estos son más difíciles, José. Son bastante más difíciles.
Hay que decir que Brown ha vendido 80 millones de ejemplares, así que no le vamos a poner ninguna pega.
Por poner un pero, por decir algo, ¿no? Pero es verdad que son ciertas comparativas que a veces dices, Dan Brown no. Oye, pues su mérito tiene. Bueno, y son unos libros que enganchan una barbaridad.
Pienso que Brown se aleja mucho de la realidad cuando pone sus enigmas sobre la mesa, ¿no? Hay algunos
que son realmente inventados
y
se ve, ¿no? Que dices, bueno, es que esto lo has puesto porque quedaba fenomenal. No es el caso de este libro.
No, de hecho, una de las cosas que hacemos en este libro es que todas las menciones que hay al Quijote están tienen una nota de autor a pie de página donde se dice, esto sale en la página 34 del capítulo 25, y todo está perfectamente documentado, de modo que el lector, pues, al final se mete en la historia mucho más, ¿no?
Uh-huh. De este enigma Quijote tenemos que decir que los que no sean aficionados al género negro, a la serie policíaca, van a, de repente, conocer un montón de procedimientos policiales ya desde el mismísimo arranque, cuando se encuentran ese habeas corpus, ¿no? Ese momento del levantamiento del cadáver, que a mí, de hecho, me han fascinado. Bueno, los oyentes saben que a mí me gusta mucho este tipo de literatura, ¿no? Pero cómo están narrados...
Entonces, te lo agradezco doblemente, entonces.
Efectivamente, de cómo están narrados y cómo se acercan, ¿no? Precisamente a cómo es la realidad de un forense, la investigación. En ese sentido, está muy bien documentado y me imagino que has tenido las mejores fuentes.
Pues sí, la verdad es que conté con un forense, concretamente, para algunas de las escenas que se narraban. Y bueno, cuando la novela va avanzando, la investigación policial deja un poco paso a la investigación literaria. Y también conté con algunas personas que me pudieron asesorar, incluso con un ingeniero químico que me ayudó en ciertas partes del libro, y que no puedo hablar mucho de ellas porque sería hacer un gran spoiler. Pero evidentemente uno no puede saber de todo y tiene que asesorarse por terceras personas, eso está claro.
Bueno, este libro cuenta con 424 páginas que se leen del tirón. Está dentro de la colección Tinta Negra de la editorial Pie de Página. Tiene sorprendentes revelaciones y realmente a mí lo que me ha gustado precisamente de este enigma Quijote es que se le pierde un poquito el miedo a la obra clásica de Cervantes, ¿no? Vamos a afrontarla desde otro punto de vista. Lo pueden llamar ustedes más comercial, eso del thriller, la serie policíaca, pero bueno, es otra manera, ¿no?, de interpretar obra literaria.
Al final invitamos a alguien a leer El Quijote después de pasar por esta novela, pues bienvenido sea. Para mí es un honor, ¿eh? Sí, hay muchísima gente, sobre todo en redes sociales, que me dice, terminé tu novela y me tuve que poner con El Quijote. Y dije, hostia, pues no sé si puedo imaginar un honor mayor para un escritor en castellano, ¿no? Porque es una maravilla empujarte a eso.
Y habla además de hallazgos recientes, como por ejemplo, seguro que lo recuerdan todos los oyentes, la investigación en torno a dónde estaba Miguel de Cervantes enterrado, ¿no? Una investigación en la que José Barros es bastante crítico con algunos políticos, ¿no? Que dicen, bueno, al final se solucionó rapidito y...
Yo, la verdad es que recuerdo una rueda de prensa que me dio un poco de vergüenza ajena verla. No revelaremos exactamente qué, pero sí que había un experto forense, el mayor experto forense de este país, que se le nombra en la novela y no...
Así es, el doctor Echevarría, ¿no?
El doctor Echevarría, famoso, tristemente famoso por algunos de los casos que han ocurrido últimamente, pero al final el mayor especialista forense que ponía en duda las conclusiones que acababa de dar un político, ¿no? Entonces, bueno, pues se pasa de un poco de puntillas por ahí, no es el leitmotiv del libro, evidentemente.
Pero está esa crítica, además me ha gustado porque es una crítica que también en esta emisora pues realizamos, ¿no? De cómo algunos políticos estaban adueñando de ciertos hallazgos que no eran tales. Y de hecho lo cuenta así, dice, los políticos prefirieron ignorar la realidad y anunciaron a bombo y platillo que habían dado con la tumba del escritor. Cuestión que a mí me tocó personalmente, puesto que en aquella época yo trabajaba en el área de cultura de libertad digital y lo vivimos en primerísima persona. Dices, bueno, pues qué bien que quede reflejado en esta novela, aunque sea una novela negra. A la hora de ahondar precisamente en la historia de Cervantes, me imagino que no solo te has acercado a la obra, sino que has visitado muchísimos lugares, entre otros, me imagino, que esa célebre tumba ya con la placa en la que está, bueno, supuestamente enterrado Miguel de Cervantes.
Uno de los muchos lugares que visité para documentar la novela. Evidentemente, mis viajes por La Mancha son esenciales en esta novela, creo que se nota, ¿no? Yo volví de La Mancha absolutamente enamorado de la zona. Visité Esquivia, Alcázar de San Juan, Consuegra, Argamasilla, bueno, un montón de sitios, ¿no? Y uno de ellos, pues sí, es el lugar donde, aquí en Madrid, donde se dice que está enterrado Cervantes. Tengo que decirte que me echaron de allí, pero...
Y lo cuenta al final de la novela.
Lo cuento ya fuera
dice,
de la novela.
Dice, bueno, cuando se dieron cuenta de que mis intereses eran meramente cervantinos, ahí la cosa cambió.
Claro, porque...
Le trataron muy bien hasta ese momento,
eso,
¿no?
Es un poco lo que hablábamos antes. Yo tengo que agradecerle a mucha gente la colaboración desinteresada en la novela. Y en este caso concreto, en el convento, Pues en cuanto hice dos preguntas, si no eran católicas, sino que eran cervantinas, me dijeron, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Y me echaron, ¿no?
De aquí se viene lo que se viene, ¿no?
Sí, aquí se viene. Si viene usted a rezar, bien. Si no, pues coja la puerta. Me tuve que ir. Pero no pasa nada. Le estoy igualmente agradecido porque me dejaron entrar a la sacristía y tal. Y bueno, tampoco dejan a todo el mundo, así que... Bien.
Sirvan estas pequeñas anécdotas para que los oyentes entiendan todo el trabajo que hay detrás de esta obra. Estamos hablando del Enigma Quijote, como saben ustedes, y hay un momento en la obra en la que hablamos con, o bueno, escuchamos la voz de un cautivo en Argel, pero no solo uno, sino dos, Miguel hablando con su hermano Rodrigo, y hay un punto en el que habla precisamente de cómo Cervantes se preocupa por adornar en todo lo posible una carta que está redactando y que en concreto fecha en un 26 de septiembre de 1575. Claro, en el Quijote aparecen ciertas cosas, ciertas pistas que hacen referencia a la larguísima trayectoria de Miguel de Cervantes y a toda su historia, ¿no? Que también has querido reflejar en esta obra.
Sí, Cervantes en el Quijote, en uno de los capítulos, cuenta un poco su cautiverio en Argel. No totalmente, pero sí cuenta una parte. Después tiene otro par de obras en las que se extiende más, ¿no? Pero en el Quijote sí que nos da algunos retazos. Y yo lo que quería reflejar es que parte de esa historia, pues a Cervantes, parte de la historia del Quijote, quiero decir, a Cervantes ya se le pudo ocurrir en Argel, ya la estaría maquinando. Como escritor soy de los que tarda 5 o 6 años en tener una historia preparada para empezar a escribir, y me imagino que Cervantes, sin querer compararme con él, pero me imagino que Cervantes pues haría algo parecido. Entonces incluso en los flashbacks ocurren algunas cosas que después son adaptadas al Quijote, ¿no? Como el momento en que Jerónimo Ramírez defeca, ¿no? Pues es una historia muy parecida a algo que le ocurrió después a Sancho Panza con los batanes, ¿no?
Y además se nota también en esa manera en la que él iba escribiendo ciertas novelas que luego iba intercalando de, bueno, pues voy a aprovechar estos textos, ¿no? Que tenía, pues...
como Rinconete y Cortadillo, que es una de sus grandes novelas, y se ve que la tenía escrita desde antes.
De, ¿no? Bueno, a ver cómo lo encajo aquí, ¿no? Y sí, es una manera, entre comillas, ¿no? De reciclar alguna de las obras.
No había redes sociales, así que había que... Imagino que había que autopublicitarse dentro de la misma novela.
Y aprovechaba precisamente esas ocasiones. Bueno, José, se nos está acabando prácticamente el tiempo. Yo tengo que decirles que es un libro que me ha fascinado y me ha sorprendido. No me había acercado todavía a ningún libro de esta editorial. Es un descubrimiento, pie de página, gracias a esta obra de la que hemos hablado, El Enigma Quijote. Les recuerdo los datos, 424 páginas que se leen del tirón. Si encima son seguidores de este tipo de novelas, las novelas negras, les va a gustar muchísimo más. El autor es José Barroso, que ha estado con nosotros, y le tengo que dar las gracias primero por habernos visitado y segundo por haber escrito este libro.
Muchísimas gracias a vosotros por fijaros en la hora y nada, estoy aquí para cuando queráis, vuelvo, no os preocupéis.
Pues contamos contigo entonces. Y les dejamos con una joya del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ya saben, la obra matriz que inspira este Enigma Quijote, en este caso es un fragmento correspondiente a una maravillosa carta de Alonso Quijano a su amada en la voz de Josep María Pou.
Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura.